Musac abierto, los martes, un martes más, el Museo en Antena. Hoy, martes 25 de mayo, con programa especial solo para locos, no para cualquiera. Nuestro último programa de la temporada, una pena, hemos tenido muy pocos, pero prometemos un programa muy especial.
A ellos nunca les encerraron, por eso no ponen reparos en apretar la cuerda. A ellos no les dejaron vacía la mente con sedantes, por eso no dudan en inyectar químicos. Todo lo que saben de locura lo leyeron en un libro, pero nunca se atrevieron a estar locos. No creen en la libertad de ser y estar loco. La diferencia es peligrosa para su moral apolillada. Desde sus gafas de cerca miden apariencias. No les preocupa el porqué del llanto, pero se encargan de que el grito no se oiga. En sus prisiones cautivan el pensamiento con la misión de volvernos a todos aptos y cuerdos. Ellos tienen también dentro vísceras y huesos, y el loco verdadero y peligroso para sí mismo y para los demás es el que tiene su locura como manual de buena salud y el que se dedica a evangelizar a toda visión por sus ojos. El que llama a su religión ciencia médica, el psiquiatra y la sociedad que lo permite vivir.
Muchas gracias, Mareva. Hoy, martes 25, estamos, aparte de Luis Carlos Viejo. Hola, Luis Carlos.
Hola, buenas tardes.
Y yo, está como invitada especial, no es su primer día aquí en la radio con nosotros, Mareva Mayo. Hola, Mareva.
Hola, pues yo he venido porque he sufrido en las carnes el problema directo con los psiquiatras. Uh-huh.
Sí, tengo que decir que, bueno, porque los oyentes lo sepan, que la propuesta de Luis Carlos para terminar el Solo para Locos de este año era precisamente hablar de antipsiquiatría. Entonces, en fin, yo conocí a Mareva, aparte de por que va al museo y demás, pues a través de un blog que tiene bastante interesante con citas Artaud y con temas que tocan, ¿no?, también tu experiencia personal, como estás diciendo ahora mismo. Entonces la hice como esta invitación a venir con nosotros y hablarnos un poco, como habéis visto y como habéis escuchado por la poesía que acaba de recitar, bueno, pues tiene además esa capacidad de expresarse, ¿no?, con las palabras, que yo creo que es bastante intensa y que bueno, que...
Sí, bueno, no, creo que lo que muchas veces el escribir y estar cercano a... Es un modo de curarse la propia cuestión de que llaman enfermedad, entonces tienes que buscar unos medios ajenos a todo lo que te están contando los psiquiatras, sí. Y defender la cordura y como algo que es una vía a la libertad de uno mismo y a conocer más rincones de la mente y del pensamiento y de abrirse y de no reprimir ciertos sentires.
Sí, porque una de las cosas con las que hemos venido hablando estos días un poco es el primero, el porqué de un, o sea, cómo se diagnostica, ¿no?, un tema de enfermedad y por qué llamarlo también enfermedad. O sea, ¿dónde están esos límites? Ahora mismo, un poquito antes de entrar, me comentabas que realmente la enfermedad mental o la esquizofrenia en este caso se detecta o se diagnostica por unos temas de conducta, ¿no?
De conducta. Sí. No hay ninguna prueba que detecte nada orgánico. Pero en cambio la medicación te afecta directamente a lo orgánico, al pensamiento, y no saben, porque no lo pueden saber en qué medida te está afectando, porque la mente es para una gran desconocida y lo sigue siendo.
Sí, para la medicina en general, ¿no? Bueno, los médicos siempre dicen que no conocemos ni el 10% de nuestro cerebro, cosas de estas. Pero en cambio sí que parece que se diagnostica y que se medica con, no sé si decir ligereza, pero bueno, llevamos unos años, ¿no? Yo diría que...
Y no ponen vías alternativas a la medicación. Uh-huh. En casos...
Sí. Sí, que tal vez precisamente el tema de hoy, que era la antipsiquiatría, quería ahondar un poco en esto, ¿no? En las otras alternativas a esta psiquiatría tradicional, a estas maneras de diagnosticar y de curar que se supone que son, ¿no? Y tú precisamente también hablas constantemente de alternativas a este tipo de tratamientos.
Sí, no se producen. Yo creo que es más cómodo el hecho de directamente meter pastillas, porque se está silenciando lo que está generando problemas, como decíamos ayer, socialmente genera un problema la psicosis. familiarmente genera un problema, hay una conducta que les está molestando, que... Entonces, el choque que se vive en esos momentos psicóticos es un corte con tu propio pensamiento. O sea, te llegan, te sedan, te, a lo mejor, si te, en unidades psiquiátricas te atan a una cama, te pinchan, te dejan totalmente hacia ti mismo, tus propios sentires, tus propios pensamientos, te los incapacitan a llegar a ellos.
Anulada emocionalmente, ¿no? Es un poco lo que yo saqué hablando contigo también ayer.
Sí.
Es como que te anulan como persona en esa parte como emocional, sobre todo por una cuestión que es no molestar al contexto, ¿no? Más que a lo mejor no se atiende tanto a la persona, al individuo, y lo que tú decías de que me dejen un poco en mi esquizofrenia, en mi locura, que me dejen autorregularme a mí misma, ¿no?
Sí, yo creo que se lo disimulan, eliminan esa parte exterior y no les preocupa que la raíz que te ha provocado eso, sus razones emotivas o social, sus razones emocionales no trabajan en ellas de una forma, bueno. No sé, estoy nerviosa porque estas cosas me alteran por todos los recuerdos y por esas cosas.
Normal. Teníamos hoy también como invitado especial al doctor Morchón, Jesús Morchón, de aquí de la Unidad de Psiquiatría de Santa Isabel, pero se ha disculpado, no puede estar en el estudio con nosotros. En cambio, sí que nos ha dicho que estaba a nuestra disposición para hacer unas preguntas telefónicas. Entonces, si os parece, intentamos conectar con él, Luis Carlos, Mareva, y le podemos hacer tal vez algunas cuestiones, bueno, sobre esto que estamos hablando, ¿no? Sobre qué opina él también de cómo se está tratando al individuo, a la persona, en este tipo de, bueno, en estos procesos de diagnóstico y de medicación, que si no sería interesante también daros la palabra, ¿no? Yo creo, y escucharos también, no desde el punto de vista de una persona que está enferma, sino de una persona que bueno, está viviendo un proceso que tal vez sería interesante conocer también cómo lo vivís, ¿no? Sin tener tan en cuenta, tal vez, que, bueno, pues podéis sufrir una enfermedad, o entre paréntesis, porque también sería interesante hablar de la noción de enfermedad, ¿no? El tema mental, no lo sé.
Sí.
¿Tenemos al doctor Morchón?
Sí.
Sí. Hola, doctor Morchón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos en el programa, en directo en Radio Universitaria. Encantados los tres, Luis Carlos y Mareva, de saludaros, de saludarte.
Hola.
Pues hola, ¿qué tal?
Hola, Jesús.
Hola, Luis Carlos.
Y bien, querían hacerte unas preguntas. En concreto habíamos hablado de un par de preguntas, a ver qué, bueno, por si podías como intervenir en esta conversación que estamos teniendo en torno a los diagnósticos, también el tema de cómo tratar las enfermedades mentales, bueno, cuestiones que nos preocupan.
Pues si puedo responderos, pues adelante.
Por ejemplo, la esquizofrenia se detecta a través de la conducta, ¿no? No hay ninguna prueba que nos... Ninguna prueba física que detecta mentalmente la esquizofrenia, físicamente. Pero en cambio, se nos trata como una enfermedad orgánica. Y se dan pastillas que afectan directamente al orgánico. Y bueno, pues me gustaría que como paciente, que me explicaras si pudieras por qué.
Bueno, la forma de enfrentar las enfermedades mentales, hay muchas maneras de enfrentarlas y de afrontarlas, ¿eh? Depende un poco de cómo es la orientación de cada profesional y de cómo entiende ese profesional la enfermedad mental. Concretamente en la esquizofrenia es cierto que no hay ninguna prueba que la detecte o la diagnostique de una manera certera. Las enfermedades mentales, las enfermedades de la mente, son enfermedades
de la conducta.
Son, hombre, yo prefiero llamarlas enfermedades de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, y eso no hay ningún aparato que lo detecte. Cuando hay una fractura, pues hacemos una radiografía y vemos que un hueso está roto, pero cuando uno tiene un padecimiento de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, eso no se refleja de ninguna manera, ¿eh?
¿Y por qué no se trabaja entonces esas emociones en vez de una pastilla? Porque una pastilla, las emociones y el problema emotivo no te lo está solucionando.
Hombre, yo creo que ahora, en la actualidad, aparte de los tratamientos farmacológicos, se trabajan otros aspectos, o se deberían trabajar, no únicamente la medicación es importante, ayuda a mitigar algunos síntomas, a controlarlos, pero tienen también un límite. Y tenemos que trabajar otros aspectos y de otras maneras, pues hay cantidad de programas y de actividades o de terapéuticas y de terapias que complementan la acción y la actividad de los fármacos. Los fármacos son importantes, pero no llegan a todo, por así decir.
¿Y la cuestión de dejar al loco con su locura, la libertad de ser loco?
La libertad de ser loco. Hombre, a veces, bueno, como tú dices, el loco a veces hay que ponerle muchas veces en la realidad.
¿Por qué?
Hombre, a veces los pensamientos de los que comentábamos antes, a veces esos pensamientos pues nos sacan un poco fuera de la realidad y nos sacan un poco de la conciencia de nosotros mismos. Y es necesario a veces...
Yo creo que pueden sacar de la realidad, pero que acercan siempre más a la conciencia de uno mismo.
Sí, pero a veces...
Y la realidad siempre es un variante, ¿no? La realidad, yo creo que hay tantas realidades como individuos.
Sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces a veces uno no se da cuenta un poco de que a lo mejor está perdiendo un poco el pie,
Podemos decir entonces que tocamos ya como un tema más social, ¿no? De realmente lo que puede, o para lo que puede estar orientada también la psiquiatría y demás, es para que el individuo tenga como unos marcos de sociabilidad aceptables, ¿no?
Sí, a veces la patología psiquiátrica pues impide la normalización o el acceso a determinadas situaciones de lo que llamamos normalidad.
Sí, sí, quería hacer una pregunta. Cuando un hombre o mujer de 18 años empieza a beber como un loco y todo esto, y al final acaba en un tratamiento psiquiátrico, ¿es que ya estaba enfermo o es que el alcohol y otras drogas le ponen enfermo? ¿O son las dos cosas?
Pues pueden ser las dos cosas, Luis Carlos. Una persona puede empezar a beber pues para controlar pues eso, algún sentimiento de tristeza o para afrontar mejor sus conflictos o sus preocupaciones. Y al contrario, el alcohol puede desencadenar o ayudar a desencadenar algunos cuadros psiquiátricos. O sea, pueden ser las dos cosas.
Ya.
Yo quería preguntar que qué tiene de terapéutico atar a una cama a una persona.
Hombre, ya te decía antes que esos métodos, pues generalmente cada vez se usan menos.
Pues no sé, porque yo he tenido ingresos y en todos se han usado.
Sí, cada vez se tratan de usar menos, lo que pasa es que a veces es necesario controlar a una persona que está agitada o que tiene algún impulso pues autoagresivo.
Y a lo mejor esa agitación no será porque le están encerrando contra su voluntad.
Hombre, yo me estoy refiriendo a una agitación producto por la sintomatología de la enfermedad mental. Entonces, en esos momentos, a veces es necesario controlar de esa manera a esa persona, pues para que no se autolesione o para que no agrade a los demás. Yo me estoy refiriendo a ese tipo de contenciones que a veces es necesaria.
Claro, pero yo creo que a veces pueden generar eso propios traumas, ¿no? Porque en una psicosis el inconsciente muchas veces está como más despierto y entonces cuando se reciben esos golpes y esas agresiones a la libertad, y luego te sedan la cabeza, ya no tienes acceso a tus propios movimientos personales de locura, ¿no? Porque es como estás sintiendo, las pastillas en las unidades de agudos son excesivas, entonces sientes un vacío por dentro. Y cuando sales de todo eso, yo siento que quedan traumas de cómo has vivido esa época y de cómo te están fragmentando.
Sí, la vivencia de estar en una unidad de agudos o la vivencia de haber tenido, haber pasado por una contención mecánica debido a pues una agitación psicótica, eso una vez que pasa hay que trabajarlo muy bien, Por eso te decía antes que no únicamente la medicación es una forma, una opción terapéutica, es una opción que debe complementarse con otra serie de trabajos. Por ejemplo, eso que me estás comentando, una situación en una unidad de agudos de contención, eso debe después hablarse, trabajarse, elaborarse, ¿eh?
Sí, supongo que es un tema complicado. ¿Queréis hacerle alguna pregunta más, Luis Carlos? ¿Mareva?
No.
Yo creo que sería, bueno, hay que ponerse en ello, ahondar más, pero está claro que son muchos. Yo creo que has dicho una cosa importante, Jesús, al comenzar a hablar, que depende, ¿no? Que la psiquiatría no es que sea una ciencia exacta, sino que incluso cada profesional tiene su manera de...
Claro, hay muchas formas de orientarla, de afrontar y de enfrentar la enfermedad mental. Hay muchas teorías, y dependiendo un poco de cuál es la base teórica de cada uno, así se enfrenta la enfermedad mental. La teoría no es más que una forma de que los profesionales nos protejamos también ante lo que a veces nos resulta muy difícil también de explicar, ¿eh? Uh-huh. Lo más difícil para un profesional es entender al que tiene delante, ¿eh? Ponerse un poco en su pellejo, y eso a veces, muchas veces, angustia. Y muchas veces nos defendemos de esa angustia nosotros mismos, pues con medicación, y no pasamos de ahí, ¿eh? Pero bueno, hablar de las enfermedades mentales implicaría pues muchos más programas de estos, ¿eh?
Sí, queremos continuar y el próximo año andar un poco en ello, ¿no, Luis Carlos?
Sí,
era la intención. Porque una de las cosas que también salió no hace mucho, o sea, que hablamos parece que siempre como de las enfermedades mentales históricas, ¿no? Por así decir, las que nacen así como el 19, la esquizofrenia y la paranoia y todo esto. Pero sería también interesante ver lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo, ver la de consultas que hay de día con personas que tienen ansiedad, estrés, otro tipo de, como dices tú, alteraciones de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos. Yo creo que vivimos ahora mismo un proceso de enfermedad social muy generalizada, ¿no? Entonces, tal vez quitar esta barrera entre las grandes enfermedades y las leves. Realmente son todas enfermedades de las emociones. Todos estamos, yo pienso, pasando un poco por estos momentos de que el hombre y la mujer estamos como enfermos, ¿no? A esos niveles. Entonces, lo que sí que me parece interesante es quitar los estigmas, ¿no? De que una persona puede tener una esquizofrenia, pero tú o tu hermano o cualquiera puede tener una depresión. En fin,
claro.
No son cosas, bueno, son enfermedades, si las queremos llamar enfermedades, o son contextos personales que se viven, ¿no? No lo sé.
Entonces, llamémoslas como las llamemos, lo importante es que tenemos delante una persona.
Exacto.
Yo siempre me gusta decir una persona que está sufriendo, y que necesita pues un apoyo, un soporte, una ayuda, y que evidentemente esa persona hay que ayudarla pues a estar dentro de lo que es o lo que llamamos la sociedad, por así decir, y la relación con los demás.
Luis Carlos, ¿querías hacer una última pregunta?
No lo sé. El rechazo social que pueden sufrir los que son distintos, ahora entre Alfaén y Santa Isabel tienen 5 pisos que controlan y que viven con su pensión y que marcha bien, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿el rechazo social qué es? ¿A que nos tienen como gente peligrosa o qué?
No, al contrario, Luis Carlos. Todo ese trabajo que hay que seguir profundizando, concretamente respecto a los pisos terapéuticos, tú estás en uno de ellos y los conoces bien, hay que ir profundizando esa normalización, ese eliminar esa, bueno, pues en un momento dado sí que las personas consideradas normales sí que pueden pensar que una persona con un trastorno, con una enfermedad mental, puede resultar incluso peligrosa. Eso es lo que tenemos que ir desterrando poco a poco. Los medios de comunicación han tenido mucho que ver en
el problema. Para mí también, perdona que te corte, es que la enfermedad mental interesa, no solo a nivel farmacéutico, sino que hay un montón de psiquiatras, enfermeros y demás que viven de los enfermos, y que esos enfermos los han creado ellos mismos con sus teorías. Y que hay una locura que hay que respetar a la locura, y si una persona pide ayuda, que se la dé, pero lo que no se puede obligar a una persona es a recibir ayuda de cuando
Sí, nos hacen falta muchos programas, Mareva, porque a mí ahora mismo me está viniendo a la cabeza todo el tema también, doctor Morchón, no sé si a usted qué le parece, pero por ejemplo todo el tema que está viendo con los niños, ¿no? Con los diagnósticos de trastorno sí, de no claro. sé qué, trastorno de
Renfe. Claro, claro, es evidente, tiene Mareva razón, tiene que muchas veces estamos un poco en manos de los laboratorios farmacéuticos que incluso crean diagnósticos y enfermedades que en realidad pues no existen como tal, Entonces, muchas veces los profesionales estamos un poco en las manos de esos laboratorios farmacéuticos pues para soltar el pastillazo en cuanto tenemos ocasión. De eso es lo que tenemos que huir.
Sí. Muy bien, pues nada, lo dicho, nos quedan muchos programas, doctor Morchón. Esperamos poder contar con su ayuda y con sus conocimientos porque nos vendrá muy bien.
Pues nada, aquí me tenéis. Venga.
Gracias, un saludo.
Gracias, hasta luego, adiós.
Quería antes de continuar dar los teléfonos del programa por si alguien quiere llamarnos. El teléfono directo es 987-291-588. También tenéis un móvil si queréis mandarnos un SMS, 695-733-649. Y daros también la página web de radiouniversitaria.com, es así, www.radiouniversitaria.com, que es donde podréis escuchar nuestro programa en directo. Y ahora vamos a escuchar una cancioncita y después vamos a contactar con nuestro poeta particular, Méndez, el trovador del tiempo.
Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerdo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden, te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de juzgar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir.
¿Trovador del tiempo? ¿Trovador del tiempo no está? Bueno, vamos a avanzar un poquito más cosas del programa. Queríamos hablar también de Artaud, ¿verdad, Mareva?
Sí, Artaud sufrió en su propia vida ese daño. Además, en aquella época tenía que ser, los psiquiátricos tenían que ser mucho más terribles con el electroshock y que se ha demostrado que eran en algunos casos inhumanos los tratamientos que se estaban dando. Como yo creo que dentro de 50 años se verán que las pastillas que ahora mismo nos dan tienen unos efectos secundarios y un daño a nivel emotivo, a nivel son depresoras y se demostrará que son también un
Luis Carlos, tú me hablabas hace un poquito tiempo de Artaud.
Sí, yo lo he leído mucho desde los 18 años. He leído prácticamente toda su obra y tengo algunos libros. La editorial Fundamentos, que se publicó en España y después de la muerte de Franco. Y es un poeta en el sentido etimológico, creador, muy bueno. O sea, tiene mucha marcha, mucha chispa poética y mucha alegría en la forma de escribir. O no, o sátira en la forma de escribir. Es poeta o filósofo.
Sí, el padre del teatro de la crueldad también.
Sí. ¿No?
Y, mira, tenemos aquí un carta al señor legislador de la ley de estupefacientes. Señor legislador, sí, dime, Luis Carlos, está la ley, ¿recuerdas?
Sí, sí.
El primer programa que hicimos, voy a leer nada, solo los puntos. Señor legislador de la ley de 1916, aceptada por el decreto de julio de 1917 sobre estupefacientes. Eres un cretino. Tu ley no sirve más que para fastidiar la farmacia mundial sin beneficio para el nivel toxicómano de la nación. Porque, primero, el número de toxicómanos que se aprovisionan en las farmacias es mínimo. Los verdaderos toxicómanos no se aprovisionan en las farmacias. Los toxicómanos que se aprovisionan en las farmacias son todos enfermos. El número de toxicómanos enfermos es mínimo comparado con el de toxicómanos por placer. Las restricciones farmacéuticas de la droga no molestarán jamás a los toxicómanos voluptuosos y organizados. Siempre habrá infractores. Siempre habrá toxicómanos por vicio de forma, por pasión. Los toxicómanos enfermos tienen sobre la sociedad un derecho imperecedero, que se les deje en paz. Es, sobre todo, una cuestión de conciencia. Bueno, y continúa.
Artaud era genial.
Sí, sí. Esto es el libro El pesanervios, ¿no?
Sí.
Sí. Lo digo para que la gente que quiera saber más, bueno. Es una edición de Visor del 76, pero bueno, supongo que estará reeditado.
A mí Artaud me apasionaba mucho el modo de escribir, como adentrándose en sí mismo, hacia un inconsciente, hacia siempre mordiendo sus pensamientos, sus...
Hola, tenemos al trovador del tiempo con
nosotros. Hola, Belén, guapa. Yo un rato escuchando ese escrito...
Sí.
Sobre las drogas en las farmacias.
¿Qué te parece el Artaud? ¿Cómo se
bueno, quiero saludar a esta nueva tertuliana.
Hola.
Que no tengo el placer de conocerla. Yo soy José Méndez, el trovador del tiempo. Y no sé cómo te llamas.
Mareva.
Mareva, encantados. Muchas felicidades por el programa, que lo estás conduciendo muy bien. Saludar a Belén, encantadora como siempre. Carlos, un buen filósofo. Entre otras hierbas. Bueno, pues quiero hablar sobre un tema que es muy candente. Cuando pierden la libertad los pacientes al ingresar en un psiquiátrico, y quiero hablar sobre un poema que es un canto a la libertad. Allá va. Quiero sentirme libre. Quiero sentir el húmedo aire de otoño. Quiero que mis alas casi amorfas alcen por fin el vuelo final. Quiero que las miradas indiscretas ya llenen de críticas mi rostro mientras paseo, y al atardecer volar con la imaginación sobre los acantilados rocosos de la gran ciudad y hallar tu rostro impregnado de amor, amor libre como ninguno, que nos permita soñar en la realidad y disfrutar y gozar y volar de nuevo junto a ti, libertad a la que tanto amo, sobre los rojos tejados de mi pequeña ciudad, para así el amanecer llegar sobre los acantilados rocosos de la gran ciudad. Bueno, un poema corto, pero muy lleno de sentimiento. Chicos, una persona cuando ingresa, entre otras cosas, pierde mucha personalidad, mucho humanismo, vamos, que pierde le quita muchos valores.
Sí, Mareva lo estaba contando antes con el doctor Morchón.
Despojan muchos valores al ingresar en una unidad psiquiátrica, sobre todo si es en agudos, cuando le inyectan, le atan a la cama, pierde lo que es la humanidad, ese respeto humano que necesita toda persona humana, ¿sabes? Bueno, pues nada más, chicos, seguir adelante y al toro, suerte.
Gracias, José. Hasta luego, hasta el próximo programa. Un abrazo.
Aquí estoy yo, Leopoldo María Manero, hijo de padre borracho y hermano de un suicida, perseguido por los pájaros y los recuerdos que me acechan cada mañana escondidos en matorrales, gritando porque termine la memoria y el recuerdo se vuelva azul y gima, rezando la nada porque muere.
Este era Leopoldo María Panero. Luis Carlos, tú le tienes como mucho afecto, no siempre hablas de él. Y el otro día le vi por internet, ya te lo he dicho, que os parecéis muchísimo. Sí, muy parecidos. ¿Qué nos cuentas de él?
Yo también tenía la intención de ser poeta, pero no he empezado. Poeta en el sentido creador, ¿no? De unas cosas a otras. No he empezado, no he tenido inspiración, no sabía por todos los casos de expiación o de inspiración. Y he andado como un sonámbulo por la vida. Eso sí.
Panero decía en una parte, locura es estar ausente, humo es lo que queda de mí. No me acuerdo del poema realmente, pero era eso de la locura es estar ausente, es increíble, ¿no? El ser capaz de llegar a esa ausencia, a ese vacío que a veces rodea toda la materia y todas las cosas. Y
es que se le ha caído los cascos a Luis Carlos y nos hemos quedado en blanco, nos hemos quedado para otro lado. Leopoldo Panía Panero, para el que no lo conozca, es hijo del poeta Leopoldo Panero, que nació en Astorga, ¿verdad, Luis Carlos? Creo que la familia es de Astorga.
Sí.
Es hermano del también poeta Juan Luis Panero y de Michi Panero. Panero, bueno, os estoy leyendo para que el que tenga...
Se hizo una película recién muerto Franco que se llamó
El desencanto de Jaime Chavarri, que hace poco se puso en el museo dentro del taller de María Romero.
Y una segunda película, lo que había pasado con los paneros, sí, de Ricardo Franco,
sí, la de Después de tantos años.
Sí.
¿No? Algo así, la de Ricardo Franco en los 90, sí.
Pues yo pude ver las dos.
Lo que nos cuenta la Wikipedia, Panero es el arquetipo de un malditísimo cultivado tanto como repudiado. Pero ese malditismo no le ha impedido ser el primer miembro de su generación en incorporarse a la nómina de clásicos de la editorial Cátedra, contar con una espléndida biografía de Benito Fernández e insertarse en la historia literaria, las antologías y los programas académicos. El joven Leopoldo María, al igual que tantos descendientes de los prohombres del régimen franquista, se siente fascinado por la izquierda radical. Su militancia antifranquista constituirá el primero de sus grandes desastres y le valdrá su primera estancia en prisión. Tiene una formación humanista, estudia filosofía y letras en la Complutense de Madrid y filología francesa en la Universidad Central de Barcelona. De aquellos años jóvenes datan también sus primeras experiencias con las drogas, desde el alcohol hasta la heroína, a la que dedicaría una impresionante colección de poemas en el 92. En los años 70 es ingresado por primera vez en un psiquiátrico. Sin embargo, sus constantes reclusiones no le impiden desarrollar una copiosa bibliografía no solo como poeta, sino también como traductor, ensayista e incluso narrador. A finales de la década de los 80, cuando por fin su obra alcanza el aplauso de la crítica entendida, se decide que ingrese de manera permanente en el psiquiátrico de Mondragón. Sin embargo, casi 10 años después, se establece por propia voluntad en la unidad psiquiátrica de Las Palmas de Gran Canaria. La vida de este poeta y su entorno familiar siempre ha desatado curiosidad en el ámbito cultural, como muestra la película que decías tú, Luis Carlos, El desencanto, de 1976, de Jaime Chavarri, un documental que refleja cómo era su familia, en plena desintegración del franquismo, acomodada e intelectual, pero también desmembrada, autoritaria, y en la que la figura de su padre pesaba aún con su ausencia. Esta película, para todo aquel que la quiera ver, está en la biblioteca del MUSAC y se puede ver ahí. Muy bien.
¿Y la segunda película?
La segunda película,
de Ricardo Franco.
En la década de los 90, Ricardo Franco se fijaría de nuevo en Los Panero para filmar después de tantos años, pero esta vez sin la presencia de la madre, ya fallecida. En 2003 se le concede el premio Estaño de Literatura por una antología poética de Tua Blesa, publicado 2 años antes. Esto es lo que cuenta la Wikipedia de Panero. Bueno. Y un montón, una ristra de libros, ¿no?, que tiene desde el, Por el camino de Swann, de 1968, el último que aparece aquí, Reflexión, de 2010. O sea que tiene, pues no sé si 30 publicaciones. Ponemos la canción de Bumburi. Sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, que en los 2003-2004 Enrique Bumburi, un cantante español, estuvo haciendo como un trabajo con Panero ahí, fue a visitarle, tú lo sabes, Mareva.
Sí.
Y tuvo como una, ¿no?, un disco dedicado a él con poemas de...
Sí.
De
y Panero. Él y Carlos Sanz, creo.
Carlos Sanz, sí, es el otro, sí. Y hemos seleccionado una de las canciones de ese disco, que se llama La canción del vampiro.
Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la calle se apila, sois para mí alimento. Todos esos ojos cubiertos de legañas, como de quien no acaba jamás de despertar, como mirando sin ver, o bien solo por sed de su absurda sanción, de otra mirada. Todos vosotros sois para mí alimento, y el espanto profundo de tener como espejo único esos ojos de vidrio, esa niebla en que se cruzan los muertos. Ese es el precio que pago por mis alimentos.
Buenas, tenemos una llamada. Hola. Hola, buenas tardes.
¿Me oís?
Sí, te oímos.
Sí.
Ah, hola.
¿Es
¿Qué
Nilo?
Tal?
Bien, bien.
Sí. ¿Qué tal estáis, Mareva y Luis Carlos?
Hostia, Mareva. Aquí estamos intentando pagar a la psiquiatría, de alguna manera, al menos defender la locura. Oye.
Claro, sí.
Yo tengo un momento de hibernación desde que no acabo de salir. Estoy apagado.
¿Estás apagado? ¿Por
Hoy
qué?
Hoy estoy apagado.
¿Por qué?
Yo qué sé. Yo otros días era mucho más directo, decía más cosas. Tal. El caso es que este programa no lo preparé y conozco el mundo por dentro. Tal. Y estoy apagado.
Bueno, pues
yo
ya...
quería haber dado caña, que dicen, sí. Hablando de otras alternativas psiquiátricas. Pero no se me ocurrió nada.
Ah, y ahora no se te ocurre nada.
Ahora mismo no.
Bueno, pues ya en otro día, no te preocupes. Bueno, ¿hoy es el último programa de este año o...?
Sí, del segundo año, solo hemos hecho tres.
¿Habéis hecho tres?
Sí.
¿Hemos hecho alguno más? ¿Solo tres?
Hemos hecho tres.
¿Mm? Ah, bueno, pues es que no he podido escuchar el programa porque estoy por la calle, pero tenía apuntado el teléfono y bueno, pues llamaré ahí cuarto. Y solo era para saludaros y felicitaros por el programa. Y eso, y saludar a Mareva también, que está por ahí. ¿Qué tal, Mareva?
Aquí.
Muy bien, Mareva ha tenido una conversación con el doctor Morchón, que ha sido, ya la escucharás cuando tengas tiempo. Ya sabéis todos los oyentes que en deacmusac.es, ahí están todos los programas de radio colgados, y ahí tú también, Nilo, lo podrás escuchar.
Pues muy bien.
Y ha estado muy bien esa entrevista, ¿no?, que le has hecho al doctor Morchón, Mareva. Me ha gustado.
No sé, yo estoy nerviosa a mí esto de los micrófonos. Yo creo que es por una experiencia personal que tuve, que acabó un micrófono volando por ahí y me pedían 300 euros.
Pues nada, aquí no va a pasar nada de esto, ya estamos acabando y yo creo que hemos llevado el programa. Luis Carlos, tú también, eso que a veces te vas para atrás, no sé si estás con nosotros en la mesa o no, pero ha estado muy bien, Nilo. Gracias por llamarnos, es nuestro último programa y el próximo año esperamos también contar contigo en alguna ocasión.
Bueno, Nilo, me gustó escucharte, que hacía muchísimo que no sabía de ti.
Claro, es que estaba por ahí trabajando, pero bueno, ya estoy volviendo poco a poco. Venga, pues muchos besos a todos.
Un abrazo. Venga,
enhorabuena, un abrazo.
Bien, pues con esta llamada de Nilo yo creo que tenemos el programa hecho, ¿no?
Sí.
No nos quedan ya más cosas de las que hablar. O Luis Carlos, ¿quieres decir algunas palabras ya que es nuestro último programa de Solo para Locos del año? No sé.
Nos
dejes con esta sensación de que hoy no estabas con ganas de hablar, no sé. ¿Alguna cosa?
Yo cada vez veo más la artificialidad del mundo en que vivimos. Desde hace dos siglos va esto de la revolución industrial, ¿no? Y que el ser humano no se encuentra cómodo en este tipo de ciudades que están hechas para que vivan los libros, los coches. Y todo el mundo está descontento con eso, pero todo el mundo tiene su coche. No sé.
Cierto, tenemos otra llamada increíble. Este último programa, Luis Carlos, parece que está despertando interés. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vais? Que nada, llamaba para felicitaros por el programa. Solo he tenido ocasión de oír una parte y que me ha gustado mucho.
¿Ah, sí? ¿Qué parte ha sido? ¿La de la entrevista con el doctor Morchón?
La entrevista, sí.
Es que te lo he dicho, Mareva.
Muy bien, me ha gustado mucho ahí el planteamiento y la posibilidad de que se pueda radiar opiniones diversas. Uh-huh. Así que enhorabuena. Y nada, como siempre, enhorabuena por el programa y nada, que no sabía que era el último, me acabo de enterar por la radio. Y nada, pues que sigáis con muchos programas.
Muchísimas gracias, Chus.
Bueno, pues nada, venga, besos a todos.
Hasta luego.
Luis Carlos, ¿no quieres saludar?
Sí, sí. El otro día me bajó un álbum de Jefferson Airplane.
Ah,
sí, sí.
Y me gusta mucho, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo las canciones traducidas.
Ah, bueno, pues ya buscaremos las traducciones.
Vale.
Bueno, pues venga, un abrazo a todos.
Venga, un abrazo, Chus. Muchísimas gracias por llamarnos.
Hasta luego.
Hasta luego. Bien, pues ahora ya sí que cerramos programa, ¿no?
Sí.
Ha estado muy bien, de verdad que ha sido un placer acabar, Mareva, el programa contigo y haber tenido a Morchón. Yo creo que Luis Carlos, no sé, muy bien. Hay que ser más positivos. Yo creo que hemos hecho un broche de oro.
Dije pocas cosas.
Bueno, dijiste pocas cosas, pero tú eres el director del programa. Tú eres el que propone los temas. Si estamos aquí hablando de antipsiquiatría es porque tú lo has propuesto, ¿no?
Pero como tenemos un programa al mes, deberíamos trabajarles muy a fondo.
Que tenemos otra llamada, chicos. Que no nos vamos. Venga, que entra la próxima llamada.
Hola.
Hola, ¿quién es?
Hola,
Nadia.
Hola. ¿Qué tal?
Qué bien.
Os estaba escuchando aquí en casa, trasplantando un maracuyá que me ha traído mi padre de Portugal. Y ya cuando he escuchado, tengo las manos llenas de tierra. Pero bueno, he cogido el teléfono y digo, voy a llamar a estos chicos.
Qué bien, qué ilusión, porque en nuestro último programa ya estábamos aquí, de repente que no nos podemos ir. Oye, que no paran de llamar, están ardiendo los teléfonos.
Ya he visto. Jolín, nos llaman un montón de gente.
¿Qué te parece? ¿Cómo has visto, cómo se ha estado llevando?
Pues muy bien, he escuchado la entrevista que habéis hecho al doctor Morchón. Mareva.
Sí.
Hola.
Hola, Nadie.
Nada, yo también, bueno, he escuchado las preguntas difíciles. Le has puesto ahí en un terreno un poco movedizo, ¿no? Y creo que eso, como decía el doctor Morchón, que habrá que hacer más programas, claro, para tratar este tema que es muy amplio. Hombre, lo tratamos bastante bien hasta altas horas, ¿no, Mareva? Este fin de semana también en el museo con las Toxic Lesbians.
Sí.
No sé si habéis comentado algo de eso.
No, no hemos comentado, es verdad. Este sábado pasado, como bien está contando Nadia, estuvieron un grupo de artistas y activistas de Madrid que se hacen llamar las Toxic Lesbian y que precisamente, bueno, entre otras temáticas que se trataron, uno de los paneles, por así decirlo, fue sobre la enfermedad mental, específicamente en el tema de la mujer, ¿no? Se ahondaba más, Mareva, aunque bueno, realmente luego la conversación se extendía, ¿no?, a lo que es el concepto de enfermedad mental, pero era interesante cómo afectaba particularmente. Isabel los puso muy bien, ¿no?, en su charla. No sé qué te pareció a ti, Mareva, el sábado.
A mí me gustó mucho, sobre todo el hecho de que fuera una cuestión muy participativa y abierta y de dar voz a estas partes que sufrimos la enfermedad mental, o que esa palabra es horrible, enfermedad mental, pero bueno, que...
Sí, igual mejor hablar en positivo, salud mental, ¿no? O no sé...
A lo mejor un modo divergente, como decía alguien por ahí.
Sí, sí, una persona que yo creo que decía eso, de divergencias. Uh-huh. Es bonito eso, es verdad, nos lo vamos a apropiar.
Pues eso fue lo que pasó el sábado en el museo y nadie ahí estuvo con nosotras y bueno, yo creo que también fue interesante. Sí, yo creo que hay que continuar ese trabajo también de que la gente que realmente está pasando por estos procesos pues tenga voz, que pinten ellos, ¿no?, y que sean escuchados. No se trata de más ni de menos, sino que participen también, ¿no?, de los debates.
Claro, sí, y empezar a descubrir un poco esa realidad que está oculta para la mayoría de las personas, ¿no?
También.
Bueno,
muy bien, Nadia.
Un beso a los tres.
Muchas gracias por
José
llamarnos.
Carlos.
Muchas gracias, Nadia.
Hasta luego.
Ya nos vemos.
Venga.
Un beso grande. Chao. Chao.
Bien, ¿no hay más llamadas, Héctor? Vale. Entonces sí que nos vamos a ir despidiendo. Solamente recordar que MUSAC abierto se termina, pero que el MUSAC continúa abierto. Hasta el 6 de junio tenemos las exposiciones actuales. Y el 26 de junio os animo a todos, de verdad, a ir a la inauguración. O si no, bueno, tenéis todo el segundo semestre del año. Pero inauguramos una exposición que yo recomiendo bastante, porque vamos a sacar todas las obras de colección MUSAC que tienen relación con Latinoamérica. Entonces, bueno, todo aquel que le interese Latinoamérica creo que va a disfrutar de esta exposición. Esto a partir del 26 de junio, sábado. Y queremos decir algunas palabras de despedida, Luis Carlos. Ya las has dicho, ¿no?
Sí, que este mundo es artificial y que nosotros nos encontraríamos mucho mejor viviendo en un pueblo, montando un caballo y bañándonos. Todo el verano.
En un río.
Esta cosa que es el crecimiento, no me acuerdo cómo lo llaman.
Sostenible.
Sostenible.
Engaño.
Es un engaño, sí. Lo que quieren es urbanizar el campo. Ya han urbanizado las ciudades, ahora quieren urbanizar el campo. Ya no todo, para que cada persona tenga dos casas y así se junta.
Y una sociedad loca no puede nunca...
Claro.
Sería que la sociedad, que una sociedad loca y enfermiza ponga las medidas para salvar la locura, es imposible y enfermo.
Bueno, continuaremos, compañeros, continuaremos el próximo año. Mareva, esperamos contar contigo para próximos programas. Luis Carlos, como siempre, un placer haber compartido este espacio de radio contigo, de verdad.
Gracias.
Y Héctor ayer ha estado en los controles. Muchísimas gracias también. Hasta el próximo año y nos vamos con una de las grandes, Nina Simone.
Streets full of people, all alone. Roads full of houses, never home. A a church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. Eyes full of sorrow, never wet. Hands full of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June. Everyone's gone to the moon. You see, a long time ago, life had begun. Everyone went to the sun. Parks full of motors, painted green. Mouths full of chocolate-covered cream. Arms that can only